En el mensaje de la mañana sobre el desafío al servicio, la necesidad de dar frutos, el mensaje se llamó Las apariencias engañan. Y enfatizábamos, pues, el hecho de que necesitamos hacer la obra que el Señor requiere de nosotros. El Señor espera de nosotros frutos, frutos dignos de su reino. Y esta noche, dentro de ese mismo entorno del servicio, estaremos hablando sobre un ejemplo de buenas obras. Y el texto que hemos escogido en Tito, capítulo 2, versículo 7, concluye con esa expresión, como ejemplo de buenas obras. Yo quisiera decirles que considerando la necesidad de que nosotros nos presentemos como ejemplos vivos, nos presentemos como testigos fieles, nos presentemos pues como frutos a través de nuestra manera de vivir, es importante que consideremos lo que nos enseña la palabra de Dios. Y de vez en cuando, pues, tenemos que tomar en cuenta su enseñanza para que estemos entrenando siempre nuestra mente, nuestro corazón, a reconocer la necesidad que tenemos de dar el ejemplo que el Señor requiere. Y una de las razones principales se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 6, Romanos 2, 6, hablando del Señor Jesucristo y las obras, el servicio, la palabra dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará aquí no es una expresión financiera, sino una recompensa por nuestro servicio, por nuestras obras. El Señor va a juzgar lo que hemos hecho. Y como explicábamos en la mañana, nuestra obra pasará por el fuego. Y si permanece, nosotros recibiremos galardones, recompensas. En cierta ocasión, una persona que no tenía quizás mucho conocimiento de la Biblia me dijo, pero pastor, ¿por qué necesito tantas coronas? Con una me basta. Me va a estar muy pesado en la cabeza con dos, tres coronas. Y yo le contesté, las coronas no son para usted, son para el Señor. Es una expresión nuestra de ponerle a los pies de Cristo lo que hemos hecho para la honra y la gloria de su santo nombre. No nos preocupemos con el peso ni con el número de coronas, sino que en tiempo propicio estemos dispuestos a dar frutos, a hacer el servicio que vale la pena para que el Señor en aquel día nos tome en cuenta. Entonces, yo empezaría en esa introducción diciendo que las obras que nosotros hacemos, o sea, nuestro servicio, es una evidencia de lo que realmente somos. No podemos esperar, por ejemplo, uvas de un naranjal. Si nosotros enseñamos buenas obras, es porque nosotros estamos adheridos a la vid verdadera. y la savia divina corre en nosotros espiritualmente y consecuentemente hay frutos. No podemos esconderlos. Si el Señor está en nosotros, tendremos frutos que dan la evidencia de que Él vive en nosotros y nosotros estamos en Él. Es una consecuencia natural. Si nuestras obras son malas, entonces entramos en la categoría de aquellos que son obradores de maldad. Y el Señor no acepta a tales. Él quiere que nosotros demos frutos, frutos que permanezcan, buenos frutos. Consideremos en primer lugar la necesidad de presentarse. El texto en Tito 2:7, y vamos a estar repitiendo ese texto varias veces, presentándote tú en todo. Entonces, la necesidad de presentarse. Hay varios pasajes bíblicos que expresan esa necesidad. Empecemos por el libro de los Salmos. El Salmo de número 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La necesidad de presentarse delante de Dios y esperar en qué. Cuando nos presentamos delante de Él, Él nos bendice. Él nos alumbra, Él nos fortalece, Él nos llena. Y es ese compañerismo que el Señor quiere tener con nosotros cuando nos presentamos delante de Él. Nuestra mente no está preocupada con ninguna otra cosa. Estamos allí para Él, exclusivamente para el Señor. No podemos dividir nuestra atención en las cosas del mundo y al Señor. Entonces, presentarse delante de Dios es una experiencia de exclusividad. Porque si estamos en la casa del Señor, preocupado con la tortilla, preocupado con el animal que se quedó fuera de la casa, preocupado con otras circunstancias, no estamos delante del Señor. Es lo que espiritualmente y teológicamente llamamos una hipocresía espiritual. Es una apariencia. Es un follaje verde, bonito, precioso, pero sin frutos. Porque el fruto está cuando nos concentramos exclusivamente. Por eso la Biblia dice sobre los adoradores verdaderos, adorarán en espíritu y en verdad. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Más adelante, en el Salmo 42, versículo 2, la Escritura dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En nuestra sed espiritual, queremos presentarnos a Él. Porque Él es el único que puede saciar nuestra sed. Es el único que nos puede satisfacer nuestra necesidad. Es el único que nos puede contestar a nuestras preguntas. Porque Él es nuestro Hacedor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro dueño. El apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13, dijo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí está, pues, la necesidad de presentarse. Es el primer punto de este mensaje. Porque presentarse a Dios implica que uno no tiene absolutamente nada escondido. Uno viene a su presencia. Cuando Moisés se presentó a Dios, él recibió en su rostro el brillo refulgente de la gloria de Dios con quien se encontró en el monte. Cuando Pedro y Juan se presentaron delante del concilio después de la sanidad de aquel paralítico, los miembros del concilio, al oírlos, se maravillaron. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con ¿quién? Con Jesús. Hay una expresión aquí que dice, hombres sin letras y del vulgo. Y del vulgo nos explica el significado de sin letras. Quiere decir hombres comunes y corrientes, pescadores sencillos, humildes. No tenían diplomas en sus paredes. No se jactaban de grandes conocimientos. Pero a pesar de su sencillez, ellos se presentaron delante del Señor y consecuentemente hay una transformación en su vocabulario, una transformación en su vida. Y el Espíritu del Señor les da denuedo para que aún los muertos se den cuenta de que ellos tienen vida, la vida en abundancia que el Señor ha prometido. Hay un pensamiento que yo quisiera compartir con ustedes, hermanos. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, no tenemos que hacer absolutamente ningún esfuerzo para que Él sea observado en nosotros. Hay un esfuerzo mayor para esconderlo. Hay muchos que tratan de esconderlo en el trabajo, en la escuela, en la familia, en las calles. Pero si Él verdaderamente está en nosotros, Él fluye, Él brilla. Su luz no la podemos tapar. Su presencia no la podemos esconder. Ningún cristiano tiene que esforzarse por mostrar a Cristo delante de las personas, porque su relación íntima con Dios le llevará a hacerlo con deseo y alegría para darle honra y gloria al nombre del Señor. El cristiano no tiene que ponerse un letrero en la frente diciendo soy cristiano. Se nota. Uno lo sabe, uno lo identifica. Su letrero es la vida que vive, porque la está viviendo para el Señor, en el Señor, con el Señor. Entonces, en primer lugar, vimos la necesidad de presentarse. En segundo lugar, consideremos el anhelo de presentarse. Hay la necesidad, pero debe de haber también el deseo de presentarse. Debe de nacer en nosotros ese empeño, esa alegría de presentarse delante del Señor. Yo diría que es un imperativo de Dios que el creyente demuestre a todo el mundo lo que él realmente es. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede fingir delante de Dios. Adán y Eva trataron de hacerlo, pero no pudieron. Porque Dios conoce todas las cosas. He hecho hincapié en ese viaje a México sobre la diferencia entre estar en la iglesia y ser la iglesia. Muchos estamos en la iglesia y punto. Pero es menester que, a pesar de que estemos en la iglesia, seamos la iglesia. Reconozcamos que somos piedras vivas, sobre edificados sobre la roca eterna de la palabra de Dios. Entonces, nuestra presentación delante del mundo como hijos de Dios es por el hecho de que hemos sido redimidos a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso para el mundo es un mensaje de salvación. Es un mensaje de buenas nuevas. Es un mensaje de esperanza. Porque la luz del cristiano no puede ser escondida. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta, la razón. Es lo que el Señor espera en cada uno de nosotros. Le agradezco a la hermana Vicky por la música especial que cantó esta noche. Trae un mensaje muy adecuado para la temática que estamos desarrollando. Y la música de la mañana también estuvo muy bien dentro del contexto. Yo me acuerdo de una frase que decía: dime, Señor, ¿en qué puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Déjame conocer tu voluntad. Hermano, debemos de tener, pues, el anhelo de presentarnos delante del Señor. Hablando sobre un ejemplo de buenas obras, hemos en primer lugar considerado la necesidad de presentarse, en segundo lugar el anhelo de presentarse, en tercer lugar, ¿cómo debe presentarse uno delante del Señor? ¿Cómo debe presentarse? Empezamos por Tito, capítulo 2, versículo 7, que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Cuando queremos entender el significado, yo me atrevería a decirles que las buenas obras incluyen lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Todo eso es parte de las obras, del servicio, de nuestra identidad. Lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. Por eso la Biblia dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La carta de Santiago es una carta que ricamente ilustra para nosotros la enseñanza que estamos compartiendo. Y en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27. Santiago 1, 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El capítulo siguiente de Santiago, capítulo 2, versículo 12, Santiago 2, 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en el mismo capítulo 2, versículo 17, la Escritura dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, decir yo creo en Dios no es suficiente, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son las obras de los demonios? Cristo dijo que ellos creen y tiemblan. Pero ¿cuáles son sus obras? Son obras malas. Consecuentemente serán rechazadas. El Señor no las acepta, no las recibe. En el capítulo 3 de la carta de Santiago, versículos 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tenemos aquí, hermanos, en ese resumen bíblico del mensaje de esta noche, la necesidad de presentarse, el anhelo de presentarse y cómo debemos de presentarnos. Hemos subrayado el hecho de que nosotros nos identificamos en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que decimos. Y ahora, para conclusión, volvemos al versículo 7 del capítulo 2 de Tito, que dice: presentándote tú. Y quiero empezar a enfatizar cosas para esta conclusión. Pero pastor, y fulano, y mengano, la Biblia dice: presentándote ¿quién? Tú. Está individualizando. Hay una ilustración que me gusta mucho compartirla y en varias ocasiones la hemos tocado. En el momento cuando Dios está asignando tareas a sus discípulos y Pedro le pregunta: ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y el Señor le dice: Pedro, Pedrito, si yo quiero que él se quede hasta que yo vengo, ¿a ti qué te importa? Apacienta mi rebaño. O sea, haz la obra que te estoy asignando. Nosotros tenemos la tendencia de estar mirando a los otros. Y fulano no hace, y fulano no colabora, y fulano no está aquí. Hermanos, cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a Tito diciendo: presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. Y es la misma carta que el Señor manda a mí, a ustedes, a todos nosotros, pero individualmente. Colosenses 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué sería de mi vida si yo decidiera cumplir exactamente así? ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra nación, si fuéramos obedientes? Y escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa noche, al hablarles sobre un ejemplo de buenas obras, no importa nuestra edad, si tenemos a Cristo en el corazón, el Señor requiere que nosotros seamos ejemplos, como encontramos en 1 Timoteo 4, 12. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí está el pensamiento final para esta noche. Esas características, estas calidades descritas aquí al final del versículo 12, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, es un ejemplo que solo puede ser encontrado en los creyentes. Por eso la Biblia dice, sino sé ejemplo de los creyentes. Si usted no es creyente, ciertamente no encontraremos esas características en usted. Pero como un creyente, como una higuera verdadera, el Señor espera siempre encontrar frutos dignos de su reino. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongamos